Juan, un hombre fuera de serie. Aquí viene, traído por el recuerdo, un nuevo encuentro con mi tío Juan.
Sí. Para los negros esclavos, el infierno estaba en la tierra.
El cigarrito del tío Juan se consumía lentamente. Habíamos quedado en silencio, impresionados por lo que decía el tío, y sobre todo por su tono. Él, tan bromista, tan bien humorado siempre, había quedado serio, pensativo.
Sí, un infierno. No les faltaban ni los suplicios ni la angustia del infierno. Habían llegado allí arracimados en bodegas infectas, traídos por hombres sin piedad y entregados a hombres sin piedad. Tenían que trabajar. Lo único que tenían que hacer era trabajar. Y a nada era suyo, ni su vida, ni su cuerpo. Todo él había sido comprado por el amo. El amo lo podía vender, alquilar, ceder, cambiar, regalar. Y finalmente matar, si era su gusto o su necesidad. ¿Y el gusto o la necesidad del esclavo? No, el esclavo no tenía gusto ni necesidad. El esclavo no tenía nada, ni la condición de hombre le estaban dejando.
El amo posee el fruto que crece en el vientre de la mujer, y por lo tanto el señor puede hipotecar con la esclava a sus futuros hijos, pues el fruto del vientre de la esclava pertenece al señor de ella tan legalmente como la cría de cualquier animal de su dominio. Porque la esclava es como el fruto de un árbol, el producto de la tierra, la cosecha de la siembra. No hay para el amo diferencia alguna entre esclavos, caballos, yeguas y bueyes.
Y eso no era un sobreentendido, ¿eh? Eso era ley, escrita.
Pero no puede ser, no puede ser. Es que entonces no los consideraban como seres humanos.
No, no eran seres humanos. Aunque tal vez, ¿quién te dice? Los que no eran seres humanos eran los otros, los amos.
Oye, Juan, ¿no estarás exagerando un poco? Mira que yo he leído...
Cuentitos, eso es lo que has leído. Pero aquí tengo crónicas, crónicas de la época. Y no de gente que le tenía lástima o simpatía a los esclavos, ¿eh? No. Era gente que encontraba todo muy natural, muy en el orden de las cosas. Y las cuenta. Tal como las vio, las cuenta.
Y mi tío Juan nos mostró crónicas de la época. Los esclavos trabajaban 15 o 16 horas diarias. ¿Y comida? Sí, un puñado de fariña. Y algunas veces al año, pocas, un pedazo de carne como gran regalo. Y entonces el hambre permanente, crónica. Todos trabajaban, hombres, mujeres, niños. Hasta el límite de sus fuerzas trabajaban.
He visto a muchos esclavos alimentarse de raíces. Los he visto en las casas de sus amos suplicando algún alimento. Los he visto en el trabajo nocturno de las moliendas, sorbiendo el aceite dulce de las lámparas. Y he visto a los amos descubriendo el ardid y poniendo en los candiles un óleo nauseabundo y amargo.
¿Y si fuera solamente el hambre, ya la cosa sería? ¿No? Pero no era solamente el hambre, ¿no? Había golpes y había torturas. Y había miedo.
Debe ser difícil seguir siendo hombre en esas condiciones.
Era difícil. Y con eso contaban los amos. Se los destruía desde abajo, desde la raíz. El hambre, el agotamiento, la angustia, hacen su trabajo. Un buen trabajo. Y un día tú miras y no, ya no hay un hombre. Hay una cosa. Y el amo dice, eso es una bestia. Y se queda tranquilo, porque tiene razón, ¿no? Eso ya no es un hombre. Y entonces lo trata como una bestia y lo hace vivir como una bestia. Y lo mete en la senzala.
¿En la senzala? ¿Y qué es eso?
Eso es, ¿cómo te diré? Es como un establo, o peor, qué sé yo. Es una choza sin ventanas, sin luz, sin aire. Ahí viven todos, todos mezclados, todos revueltos. Enfermos y sanos, viejos y jóvenes, mujeres y hombres, adultos y niños. Todos. Y después el amo, frunciendo la nariz, dice, pero míralos, míralos, parecen chanchos.
Pero tío, hay una cosa que no entiendo. Si los esclavos eran una inversión importante para el amo, si le habían costado dinero, ¿por qué no los cuidaban? ¿Por qué no trataban de prolongar la utilidad de esa máquina de trabajar? Después de todo, cualquier dueño de una máquina la cuida, ¿no?
Es una buena pregunta, ¿eh? Aunque te diré, original, lo que se llama original no es. No eres el primero que se lo ha preguntado. Fueron muchos, y uno de ellos un viajero inglés. Henry Coster se llamaba. Se lo preguntó al dueño de un ingenio, ¿y sabes lo que le contestó? Que había hecho sus cálculos muy cuidadosamente, los había hecho y había llegado a la conclusión de que el esclavo en un año de trabajo pagaba con creces el dinero que había costado. Y entonces, ¿para qué más? Que eran hombres, seres humanos. ¡Boh!
Pero no entiendo, cálculos o no cálculos, era gente, y era la vida de esa gente, y era...
Pero, Polita, me extraña. La gente, la vida, la, esas son músicas. Y con música no se va a ninguna parte. Con músicas no se le saca el jugo a la gente. Y la cosa era sacarles el jugo hasta el tuétano. Y después se lo tiraba al tacho de los desperdicios, como el tuétano, una vez que se le sacó el jugo.
Lo que no entiendo es que no trataran de escapar, de irse.
¿Tratar? Claro que trataban. Algunos, los que tenían un resto de fuerzas y de conciencia. Pero la cosa no era fácil. ¿Qué iba a hacer? Estaban las cadenas y estaban los guardianes y estaba el ejemplo de los que habían escapado y los habían vuelto a traer. Y no se andaban con chiquitas con los que volvían a atrapar, ¿eh? No. Y además, ¿escapar a dónde? Estaba el sertón.
El sertón. Claro, es desértico el sertón. No hay árboles que lo oculten a uno, no hay agua, no hay alimento.
Y sin embargo, algunos valientes huyeron. Murieron o fueron recapturados. Pero un día escapó uno. Dice la leyenda que fue uno. Uno que marchó hacia el sur. Siempre hacia el sur. Alejándose del sertón. Siempre hacia el sur. Hacia las tierras altas.
Caminó día y noche. Día y noche huyendo de sus perseguidores. Día y noche huyendo del hambre, del miedo, del trabajo embrutecedor. Día y noche por terreno cada vez más elevado. Vio una floresta. Penetró en ella. Árboles gigantes. Ramas entrelazadas. Una tibia oscuridad acogedora. Entró en ella. Afuera quedaban sus perseguidores. Los esclavos de Pernambuco habían encontrado un refugio.
Descansa, negro. Blanco no viene acá. Si viene, el diablo lo ha de llevar. Descansa, negro. Blanco no viene acá. Si él viene, palos ha de llevar.
Como ven, esta historia no ha terminado. Sabremos su desenlace en nuestro próximo encuentro con Mi Tío Juan, una producción Serpal, creada y dirigida por Ana Hirsch.